Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Esto es Bien Aprendidos, un programa que se dedica exclusivamente a hablar de educación. Estamos con Noé Funcheira. ¿Qué haces, Noé?
Hola, Dani, buen día. ¿Cómo estás?
Hoy con un programa dedicado a la lectura, ¿no? Me parece que hay temas muy interesantes relacionados con el hábito de la lectura, construir el hábito de lectura en los más chicos, en los más jóvenes, y también con el regreso a clase que se va a dar pasado mañana.
Sí, tenemos cuatro entrevistas bastante interesantes en dos ámbitos de los que acabas de mencionar, así que creo que no tenemos que demorarnos más y ponernos en tono.
Nos metemos de lleno en Bien Aprendidos, la propuesta de Radio Nacional para hablar de educación. Así es, en la radio pública de todos hablamos una hora exclusivamente de todos los problemas educativos, de todos los proyectos y de todas las situaciones que acontecen en la vida cotidiana relacionadas con la educación de nuestros chicos. Fundación Leer abre la inscripción para participar de la 16ª Maratón Nacional de Lectura. En el día de la maratón, que se celebrará en el mes de septiembre, muchos niños, jóvenes y adultos de distintos puntos del país van a disfrutar de una jornada de lectura y actividades recreativas. El año pasado esta campaña convocó a más de 5 millones de personas y 17.000 establecimientos educativos. Una actividad muy importante que va a desarrollar la Fundación Leer, por eso estamos en comunicación con Patricia Mejalelati, que es directora ejecutiva de la Fundación Leer, para que nos cuente cuál es el alcance que tiene esta propuesta para el año en curso. Patricia, buen día. Daniel Santa Cruz la saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, gracias por atendernos. Patricia, ¿de qué se trata esta 16ª Maratón Nacional de Lectura? Primero, me gustaría que nos cuente los antecedentes de esta actividad y después nos metemos de lleno en la versión 2018.
Cómo no. La Maratón Nacional de Lectura es una campaña anual que realiza Fundación Leer dentro del marco de su labor en nuestro país, en donde invitamos a toda la ciudadanía a leer el mismo día para expresar un sí rotundo hacia la lectura, a que los chicos lean, a la posibilidad de que tengan en sus casas libros, a la posibilidad de que siempre puedan contar con un adulto que a la noche, a la tardecita, pueda compartir una historia con él. Esta es la base de la ciudadanía, es la base casi del ser, las historias. Y a eso convoca Fundación Leer desde hace 16 años, en forma continua, con muchísimo esfuerzo, y realmente con una respuesta maravillosa de comunidades de todo el país, porque la maratón llega a más de 2.300 localidades, y en años anteriores han participado más de 5 millones de chicos, jóvenes y adultos en 16.000 instituciones, lo cual es un enorme porcentaje, más de la mitad, digamos, de las instituciones primarias que hay en el país.
Claro, y además en un país donde lamentablemente nuestros chicos, incluso los que están terminando la escuela secundaria, lo hacen sin comprensión lectora. Estos son datos estadísticos que dan las pruebas de evaluación educativa. O sea, chicos que están escolarizados en el segundo nivel de educación básica, culminando ese ciclo, carecen de comprensión lectora. Es decir, generar o promover el hábito de la lectura en esos jóvenes en el ámbito familiar también es una forma de ayudarlos a mejorar esa faceta dentro de la escuela.
Esto es absolutamente esencial y por eso hace un año Fundación Leer complementa la maratón ofreciendo a las familias la posibilidad de acceder a través de la tecnología a libros gratuitos, invitándolos a que la maratón no sea la experiencia de un día, del 28 de septiembre, sino que sea una actividad continua que hagamos a lo largo de todo el año. Por eso, en la campaña que lanzamos, Leer 2020, el desafío, que es una biblioteca digital para chicos de 0 a 12 años, pero donde los chicos participan, leen libros nuevos que hoy están en el mercado editorial, y luego de leer los libros van ganando medallas por los libros leídos, y esta plataforma, digamos, que une estrategias de juego, llegando al celular, a donde está el libro, lo que busca es hacer aún más accesible la lectura y más fácil para los papás o los abuelos o los tíos o aquel cuidador o el maestro que lo quiera compartir con los papás, que el libro llegue a los hogares de forma fácil.
Patricia, buen día. Noelia te saluda.
¿Cómo estás, Noelia?
Muy bien. En unas declaraciones que tuvimos acceso tuyas, decías que la promoción de la lectura era concebida como responsabilidad exclusiva de la escuela. Y quería preguntarte si a partir del fomento de estas maratones y de las acciones que hace Fundación, ese paradigma cambió o si hay alguna diferencia o si se tiene que seguir trabajando con mayor rigor.
Yo lo que decía en esa declaración es que la lectura se concebía en muchos hogares como una responsabilidad exclusiva de la escuela, pero que desde nuestra mirada de Fundación Leer estamos convencidos que la lectura también tiene que ser responsabilidad de la familia. Es el papá, la mamá, el tío, la abuela. Yo nací junto a los libros gracias a mi abuela, quien tiene la posibilidad, inclusive de los chicos antes de que vayan a la escuela, desde los primeros meses de vida, poner en uso la palabra, contar historias, leer cuentos, es la familia también. Entonces, lo que la Fundación Leer brega es por un trabajo articulado, por una alianza entre la familia y la escuela para que los chicos lean. En definitiva, es entre toda la sociedad un convencimiento de que si todos y cada uno de nosotros, al pequeñito que tenemos al lado, todas las noches le contamos una historia, si no tenemos un libro, tal vez encontramos un cuento en internet. Por eso Leer 2020 pone el acceso a las familias del libro en la mano, para que se lea todo el año y no solo en la maratón.
Bueno, esta 16ª Maratón Nacional de Lectura se va a llevar adelante en el mes de septiembre. Está destinada entonces a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, hospitales. Y la inscripción es abierta y gratuita. A ver si estoy dando bien los datos. Se pueden inscribir en maratón.leer.org.
Exactamente. Las instituciones se pueden inscribir desde maratón.leer.org y las familias desde desafío.leer.org.
Perfecto. Bueno, Patricia Mejalelati, directora ejecutiva de la Fundación Leer, nos contaba los alcances de la Maratón Nacional de Lectura y en esta oportunidad de la 16ª edición que se va a llevar adelante en septiembre. Patricia, contá con nosotros para difundir esta actividad y seguramente volveremos a hablar sobre la fecha del evento para ver los alcances del mismo y cómo están transcurriendo.
Muchísimas gracias por este llamado, es una alegría.
Gracias a vos.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y estamos aquí en Bien Aprendidos, como siempre, sábado a la mañana en Radio Nacional, la radio de todos, hablando de educación. Y hoy le estamos dedicando mucho espacio a generar y promover el hábito de la lectura. La semana pasada, Noelia, se presentó el Centro de Lectura Infantil y Juvenil Dailan Kifki de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Qué nombre curioso este, ¿no? Está referido a un personaje de María Elena Walsh.
Sí, el elefante entrañable de la hermosa María Elena.
Así es. Y este centro de lectura infantil se propone como un ámbito de innovación en el campo del fomento de la lectura entre niños y jóvenes. Quien dirige este centro de lectura infantil que depende de la Biblioteca Nacional es Sebastián Noejovic, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? Buen día a ambos y muchas gracias por llamar.
Bueno, Sebastián, ¿de qué se trata este centro de lectura joven que abrió la Biblioteca Nacional? ¿Cuáles son los propósitos del mismo?
Bueno, en primer lugar, como vos dijiste, es un nuevo ámbito en el cual se pone foco en temas de innovación en el campo del fomento a la lectura para niños, entre niños y jóvenes. Es en ese sentido, digamos, por un lado, un espacio físico que va a tener lugar en el subsuelo del Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, y por otro lado es un ámbito de gestión que, independientemente de este espacio y por fuera de este ámbito, también va a estar desarrollando acciones de fomento. Las acciones, entre las líneas de trabajo, digamos, en realidad de este nuevo ámbito, tienen que ver por un lado con la oferta bibliográfica, porque en primer lugar este centro, el espacio físico, va a funcionar como una biblioteca especializada que va a tener una sala de lectura, espacio para juegos y también un espacio específico para bebés, como ocurre en otras bibliotecas muy...
Sí, estaba leyendo esto que parece una novedad, va a contar con una bebeteca, así se llama.
Una bebeteca, no sabemos si la vamos a llamar así, pero bueno, sí.
Déjame aclarar esto, Sebastián, sí. Una bebeteca es un espacio destinado para chicos de hasta 2 y 3 años para que vayan con sus padres a que les lean en el mismo lugar.
Desde esa, o donde se realizan actividades específicas para ellos, pero sí es un lugar resguardado, un poco más resguardado, digamos, que la sala principal, en la que se va a generar un espacio y también una programación específica para ellos.
Sebastián, ustedes van a funcionar en el ámbito de la Biblioteca Nacional. Digamos, todavía el espacio, digamos, este es un proyecto que comenzó ahora, pero el espacio no está todavía inaugurado.
Sí, en rigor, como te digo, es un espacio físico y también un área de gestión. El área de gestión ya está trabajando, claro. y ha arrancado ya con el desarrollo de su programa. Y por otro lado, tenés el espacio físico que está en proceso de refuncionalización. Quiere decir con esto que hay un estudio de diseño trabajando en el proyecto de refuncionalización, que pronto empezará, digamos, a darse dentro del espacio. Y fuera de eso sí está el trabajo, digo, porque no todas las acciones se van a hacer dentro del espacio físico, ¿no es cierto? Y hay acciones para niños y para jóvenes, como dice el nombre del centro. La salvedad que hay que hacer es que las acciones vinculadas a los jóvenes no van a estar referenciadas a este espacio, que va a estar solo dirigido a niños, sino que se van a referenciar en los espacios de la biblioteca grande, digamos.
Claro, claro. Este espacio va a ser exclusivo para niños más pequeños.
Hasta los 11 años.
Claro, hasta los 11 años. Sí. ¿Va a haber actividades en este centro de lectura juvenil? Me imagino que los chicos son tan chiquitos que van a ir acompañados con los padres. Y ustedes tienen que diseñar actividades que relacionen o que involucren a los padres también.
Sí, sí, desde ya. No solo va a haber actividades específicas de fomento a la lectura para los chicos, sino también actividades de capacitación. Actividades de capacitación para familias, quiere decir madres, padres, abuelos, tíos, cualquier adulto que quiera saber cómo o hacerse de herramientas para fomentar el hábito de la
lectura. Contame un ejemplo, que eso es muy interesante. ¿Cómo se capacita una familia para generar el hábito de lectura en los chicos?
Mira, eso es clave porque tiene que ver mucho con el entorno y muchos tuvimos la como se dice, el privilegio, digamos, de crecer en familias donde hay libros y donde se lee y donde, aunque estemos leyendo pocos, la lectura constituye un valor. Hay otros ámbitos en los que no y sobre esos ámbitos hay que trabajar también, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero depende mucho de la edad, por supuesto, y del contexto social, digamos, con que se esté trabajando. En el caso, por ejemplo, de los niños como más pequeños, digamos, pasa que hay, por ejemplo, estrategias para que los padres o las familias, digamos, sino que lean desde muy temprano a los hijos, y eso implica también un ejercicio, el de la lectura en voz alta. Luego, cuando son más grandes, no se trata solo de generar en ellos el deseo de la lectura o de leerles, sino de acompañarlos en el desarrollo de su formación como lectores. Se trata, como sabés, el hábito de la lectura, un hábito bastante complejo, de adquisición compleja, que exige a veces tiempo, concentración, perseverancia, la lectura literaria sobre todo, y son valores que no te los regala la sociedad, sino que hay que aprender a construirlos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces también se trata de poner, digamos, en valor esas premisas, digamos, que hacen posible el desarrollo de un lector. Como te digo, las estrategias cambian según las edades. Por mi propia formación, yo soy docente de literatura en nivel secundario, mis aptitudes están más vinculadas a los jóvenes que a los niños, y en ese sentido yo te aclaro que no soy un especialista de todo, pero sí que los especialistas tendrán un lugar destacado en la definición y en el seguimiento de las actividades que se realizan a través de un consejo asesor que nosotros estamos conformando.
Sebastián Nolia te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Nolia.
Quería consultarte si este centro también va a estar destinado para niños que tengan capacidades diferentes, si se va a haber algún espacio particular o va a ser inclusivo.
Va a ser un espacio inclusivo y en conjunto con las instituciones o las instituciones referentes de las distintas discapacidades, sí. Digamos, iremos nosotros armando actividades específicas para ellos y tomando los recaudos, por supuesto, de que el espacio esté adecuado para que tanto en grupo como de manera individual poder atenderlos correctamente. Así que las cuestiones de capacitación hacia el personal que también va a atender el espacio son importantes para nosotros.
Tenemos entendido que va a funcionar en el Museo de la Lengua, ¿verdad?
Sí, en el Museo del Libro y de la Lengua, en el subsuelo. Son dos salas que suman cerca de 100 metros cuadrados en total y que tienen acceso a unos jardincitos internos muy muy lindos que los vamos a usar también.
Sebastián, hace poco Alberto Mangel, el director de la Biblioteca Nacional, hablaba de los problemas presupuestarios que tenía la biblioteca. ¿Este proyecto se financia con el propio presupuesto de la biblioteca o van a recibir aportes privados?
Mira, de los dos lados. En lo que hace al desarrollo del espacio físico, lo que estamos buscando son socios privados para poder concretarlo. No es que empezamos ahora, es una tarea en la que ya estamos hace un par de meses, ni bien yo arranqué y con el apoyo decisivo del director y también de Elsa Barber, quien va a reemplazarlo en la dirección muy prontito. En ese sentido, lo que sí te puedo decir es que más allá de los problemas presupuestarios, entiendo que hay una dificultad, te diría, histórica de entendimiento entre las políticas culturales y el sector privado, ¿no? Como que hay una desconexión que en otros países no ocurre, y no te digo en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, te digo en Colombia, por ejemplo, donde el sector privado tiene una intervención mucho, mucho más importante en la política pública cultural a través de fundaciones en general.
Bueno, sí, en muchos países el tercer sector se está involucrando mucho en temas educativos, más allá de la lectura, de una manera integral, en México se está dando muchísimo, en Brasil, que las empresas, a través de su área de responsabilidad social o propia, o financiando fundaciones, para que se involucren mucho más en la discusión educativa, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre reservándose el Estado el lugar de la definición,
por supuesto,
de las políticas,
claro.
¿No? No es que uno delega, pero en el caso particularmente lo que hace al desarrollo del espacio físico, sí buscamos socios privados y ya estamos, ya iniciamos como una ronda de conversaciones a medida que, por supuesto, se va avanzando en la formulación del proyecto de diseño del propio espacio, que ya desde su concepción va a expresar esta visión innovadora, ¿no? Con formas orgánicas, digamos, que inviten a los chicos a jugar, a apropiarse de este espacio. No nos interesa este lugar como un solo como un depósito, digamos,
claro, sí, sí,
de libros, ¿viste?
No es un pelotero con libros, claro.
No es un pelotero con libros, claro. Los libros no están por casualidad, sí. Y más que la cantidad de libros, te diría, nos interesa la rotación. Y parte de la propuesta va a girar en torno a proyectos temáticos, en torno de los cuales se va a ir organizando las acciones de fomento de lectura, las capacitaciones y, por supuesto, la oferta bibliográfica, o gran parte de la oferta bibliográfica, como ocurre en otras bibliotecas. Y eso te da una capacidad de una cantidad de recursos de trabajo muy interesantes.
Bueno, Sebastián Ojovich, director del Centro de Lectura Infantil y Juvenil Dailan Kifki, que va a funcionar en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bueno, lo mejor con este proyecto y esta iniciativa, todo lo que tenga que ver con promover el hábito de la lectura en los chicos, sobre todo en edad temprana, para que lo vayan construyendo y fomentando después a lo largo de su vida de manera autónoma, es una buena iniciativa. Así que lo mejor con este proyecto y contá con nosotros para su difusión.
Muchísimas gracias y gracias por el interés, Ernesto.
Te mando un abrazo, Sebastián.
Otro a ustedes. Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendidos.
Bueno, este fin de semana culmina aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el receso invernal. Cuando comienzan las vacaciones de invierno, generalmente los maestros dan tareas, ¿no, Eliano?
Sí, por lo general, sí.
Te daban para leer un libro, te decían, bueno, lee este libro, hace tal actividad, te daban ejercicios, que en general uno terminaba el último fin de semana, el último domingo a la tarde,
haciendo todo
junto, porque durante las dos semanas previas no habías hecho nada. Pero en una escuela de Bellavista,
sí,
te voy a decir que maestras del Instituto San Alfonso de Bellavista dieron esta tarea, te voy a leer brevemente. Preparar una pizza, elegir un lugar de la casa para comerla, ver una película en familia, preparar pochoclos, colocar armadores en el piso y disfrutar. Realizar un paseo en familia al aire libre, evitar comprar juguetes en la salida, leer un cuento en familia. Y después hay actividades específicas para los chicos, donde les recomiendan acomodar la habitación, juntar los juguetes y ayudar en la preparación del almuerzo y la cena.
Bastante
original. Bueno, esto fue considerado para un periodista amigo la mejor tarea del mundo. Una de las maestras que dio esta tarea es Paola Escarabajal, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo te va, Paola? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buen día. Muy bien.
Bueno, ¿cómo se dio esto de dar esta tarea tan original para los chicos para el receso invernal?
Con mucha emoción. La verdad que causó mucho revuelo y la verdad que nosotras estamos súper contentas porque una tarea diferente.
Uh-huh. Una tarea diferente que apunta a que los chicos disfruten de las vacaciones, disfruten del espacio libre, disfruten de las tareas cotidianas. Pero tiene una intención esto, me da la impresión que ustedes apuntaron que los chicos hagan esto durante el receso invernal para despegarlos un poquito de la tecnología, ¿puede ser?
Totalmente, sí. Dejar un poco de lado, como decís bien vos, la tecnología y apuntar a un espacio en común con la familia para que disfruten de otras cosas más simples.
Uh-huh. ¿Cómo fue la recepción de parte de los padres cuando recibieron el cuaderno de comunicaciones y miraban que las tareas que tenían sus hijos para el receso invernal era preparar una pizza, ver una película, hacer pochoclo, colaborar con la casa?
Re bien. La verdad que la recepcionaron bárbaro. y bueno, nos mandaban mensajes por WhatsApp contándonos que los chicos estaban súper emocionados y entusiasmados y que ya el primer día ya se pusieron a hacer pizza, pochoclos, acomodar los almohadones en el living para hacer otra cosa diferente. La verdad que los papás estaban re contentos, estaban muy, colaboraron un montón.
¿Cuánto tiene que ver esta tarea que vos les diste recordando tu etapa de alumna?
Mucho, mucho, porque todo esto hacíamos nosotros cuando éramos chicos con mi hermano. Uh-huh. Esperábamos las vacaciones de invierno para armar la pista de autos y nos poníamos horas y horas a jugar con eso, o cocinar, dibujar, estas cosas que uno hacía de chico, que estaba bárbaro, que estaba lejos de la tecnología, porque no existía, pero qué sé yo, está buenísimo. Inculcar a los chicos de hoy en día, que están tan conectados con la tecnología, a otras cosas que están, no sé, esto de no perder la creatividad, ¿viste? Porque los chicos, al estar tan conectados, se olvidan de que dibujar está bueno, que jugar a un juego de mesa también, que te enseñan otras cosas, las reglas, el esperar. Nosotros apuntábamos más que nada a eso, ¿no? A compartir un momentito con la familia, al aire libre.
Paola, buenos días. Noelia te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo quería... Bien, todo bien. Yo cuando leí tu... leí la nota de la colega Vanessa del diario Clarín. Sí. Yo creo que también la intención era que uno, en el hábito y en lo cotidiano, se pierde el eje de pensar de todos los aprendizajes y saberes que tenemos a la hora de seguir una receta, medir las proporciones, analizar una película. Hay un montón de habilidades que nosotros quizás ya también de adultos las tenemos incorporadas y que creo que quizás ustedes apuntaron a eso, de ver que quizás en lo cotidiano y en hacer algo divertido también uno termina aprendiendo.
Aprende, totalmente, sí, exacto, porque nosotras también hacemos muchas cosas jugando en el aula, que los chicos adquieren más rápidamente los aprendizajes, tal cual, sí.
Bueno, estamos hablando con Paola Escarabajal, que junto con Eliana Lobos en la pareja pedagógica del Instituto San Alfonso de Bellavista, el segundo A y el segundo B, que fueron las autoras de esta tarea tan particular que les dieron a los chicos para el receso invernal.
Queríamos saber también cómo se preparan de cara a la continuidad del segundo semestre en la escuela, el tema de la continuidad de los alumnos.
Claro, yo te quería preguntar algo más específico. ¿Cómo te preparás para pasado mañana, para el lunes? Porque te imaginás que van a volver los chicos que se enteraron que esta tarea repercutió mucho en los medios de comunicación, estuvo en la televisión, estuvo en los medios gráficos, bueno, ahora estás en la radio, en Radio Nacional. Me imagino que los papás, los chicos deben haber comentado mucho esta tarea que la señorita le dio a sus alumnos. O sea que el lunes vas a tener muchas preguntas para responder.
Sí, muchas. Y la verdad que estamos como también un poco ansiosas para encontrarnos con nuestros alumnos y para ver qué hicieron de tarea. Sabemos que están haciendo un montón de cosas, pero sí, estamos como ansiosas esperando la llegada del lunes para charlar con los nenes. Como la típica pregunta que hacen las maestras cuando estamos en el aula, ¿qué hicieron en las vacaciones? Y seguro que hicieron un montón de cosas, porque lo sabemos. He cruzado algunos por acá, por el barrio, y que, señor, estoy amasando pizza, señor, hicimos pochoclo, fuimos al parque. Así que sí, muy emocionada.
Bueno, y contenta, ¿no? Me parece que es muy... una... No, pero de verdad me parece que este tipo de uno le da difusión a este tipo de ideas que ustedes tuvieron con sus alumnos. Es un grupo de chicos reducido dentro de un sistema educativo de 10 millones de alumnos, un segundo grado, dos segundo grado de una escuela de Bellavista, es un grupo mínimo. Pero este ejemplo, si funcionó, o la idea que ustedes tuvieron, está bueno que se multiplique, ¿no?
Sí, sabes que nunca jamás pensamos que iba a causar tanto revuelo. Nosotras lo hicimos una mañana, con mi compañera, fuimos tipeando la nota, ¿te parece poner esto? Dale, sí, aquello también. Listo, la imprimimos, sacamos fotocopia y la repartimos el viernes, y la verdad que nunca jamás pensamos que iba a pasar esto. Y también muchas maestras nos decían, vamos a ponerlo en práctica el año que viene, si esta nota ya es de todos.
Claro, que... sí, seguro.
Y también tiene que ver el impacto con el tema de las tecnologías, las redes sociales, sí. Todo se viraliza y llega a lugares quizás muy lejanos que uno no sabe el alcance que sí. puede tener, pero también creo que desde el ámbito educativo lo que se puede hacer con estas herramientas es justamente eso, utilizarlas y no negarlas y decir, bueno, no se usan. Quizás pueden, no sé, consultar las recetas por un smartphone, o sea, acercar la tecnología también a la educación.
Mira, nosotras usamos la tecnología dentro del salón. Estamos en un colegio que tiene una plataforma, pero siempre decimos, ¿no? Usar la tecnología en su medida justa, no el abuso. No olvidarnos que también podemos hacer una clase, una buena clase con una lámina, no todo que sea de una pantalla o sí. acercar a los chicos con los libros, ¿no? No consultar todo por internet. Los nenes visitan la biblioteca del colegio, la bibliotecaria viene a nuestro salón. O sea, hacemos un...
Sí, que sea interdisciplinario.
¿No? Totalmente, sí. Sí, sí. Yo trabajo también en otro colegio y tenemos la misma metodología, ¿no? Usar la tecnología, pero no abusarnos de ella.
¿Y a ellos también le dieron una tarea así divertida?
Sí, sí.
Ah, buenísimo.
Sí, también. Sí,
entonces tenemos que ser todos alumnos tuyos, Paola.
Bueno, sería buenísimo. Es lo que me encanta hacer. Y como digo siempre, siempre jugué a la maestra. Creo que es mi vocación. Vine al mundo para esto, para estar con los chicos, para compartir. No sé, me encanta mi trabajo y soy una ansiada por trabajar de lo que me gusta.
¿Recordás de tu etapa como estudiante alguna maestra que haya influenciado en esta idea que tuviste vos para estas vacaciones?
Sí, mi maestra de primer grado era así, siempre nos recordaba que teníamos que jugar, obviamente que también estudiar y demás, pero sí, mi señorita Norma de primer grado, que a veces me la cruzo, que ya tiene hijos grandes, y se acuerda de mí porque dice que sigo siendo igual.
Bueno, entonces, para Norma, la maestra de las maestras que dictaron las mejor tareas del mundo, le mandamos un fuerte abrazo y le vamos a dedicar este tema musical que viene a continuación. Paola, gracias por atendernos. Era Paola Escarabajal, que junto con Natalia, Eliana Lobo creo que es el nombre, pareja pedagógica de la Escuela Bellavista, que dictaron, según para muchos, la mejor tarea del mundo. Gracias por tu tiempo y por la entrevista.
A ustedes.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain, no
up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Radio Nacional, la radio de todos, hablando de educación. Vos sabés, Noelia, que está, esto está medido luego del receso invernal. Generalmente se da una etapa o la más crítica para la deserción escolar. Muchos chicos, sí, después de la vacación de invierno, deciden no continuar en la escuela, sobre todo en el nivel secundario. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó nota de esto y preparó una serie de actividades para tratar de reducir esta situación, de que los chicos no abandonen la escuela después del receso invernal. Y una de las actividades es un video se puede ver en YouTube, un video que se está promocionando, donde se le habla a los chicos y se les recuerda lo importante que es la escuela.
Y la vuelta a clases.
Y la vuelta a clases, sí, ¿no? Es un mensaje motivador para la vuelta a clases, dirigido a los alumnos, pero también a las familias, para que, sí, las familias tomen nota de lo importante que es que el chico no abandone.
Y también a los docentes. Son tres componentes fundamentales que son necesarios para que el sistema educativo avance.
Bueno, para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Sergio Siciliano, que es subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, contanos un poco cómo nació esta iniciativa del video motivador para la vuelta a clase y cuáles son las expectativas que usted tiene al respecto.
Bueno, la verdad es que, como bien lo señalaban, el fenómeno de la deserción en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, luego de la segunda mitad del año escolar, aumenta. Tiene que ver con varios factores, tiene que ver con problemáticas que a veces hacen a la propia vida escolar, como haber desaprobado materias o ya creer que el año está perdido en términos del aprendizaje y no tener ganas de ponerle la energía que requiere poder levantar los trimestres que están por delante. Pero también tiene que ver muchas veces con problemas en las familias o con situaciones que son externas. A todo eso estuvimos trabajando previamente, antes de llegar al receso invernal, en las escuelas secundarias, que es donde mayormente se da este fenómeno, para motivar y para trabajar entre los docentes y los alumnos ese vínculo tan necesario que hace al aprendizaje, pero también hacia la retención. La idea del video justamente es un video hecho por alumnos, por docentes de las escuelas que estuvieron trabajando estos temas. Es un video motivacional, muy cortito, pero que instala la idea de la importancia de continuar el estudio. Si bien uno puede tener materias abajo, objetivos que no se hayan alcanzado en el primer trimestre y un poquito más que transcurrió el año, la verdad que queda mucho tiempo por delante por desarrollar estrategias y aprender esos contenidos, recuperarlos, rendir exámenes, trabajar con los docentes en formas de recuperación de esos contenidos. Y nos parece importante que nadie deje, por falta de energía o porque no se pueda ver en la escuela, un camino de mejora, un camino de solución. Y eso es lo que apuntamos a trabajar o a mostrar en este video, tratando de instalar, gracias a ustedes y a los medios que le dan difusión, en la importancia que tiene que todos, la familia, los docentes y los chicos, ponga, y el Estado, en este caso nosotros como ministerio, podamos poner toda la energía para que los chicos continúen sus estudios hasta fin de año.
Estamos hablando con Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Sergio, es muy interesante lo del video, pero me imagino que señalaste algo muy importante que pocas veces se toma en cuenta. Uno cree desde afuera que el abandono escolar, que debe ser así también, ¿no?, está motivado por razones problemáticas sociales, socioeconómicas, entornos. Por supuesto que tienen mucho que ver en esto, que no se lleva a chicos, jóvenes, adolescentes al mercado informal del trabajo y les cuesta continuar sus estudios. Pero el fracaso escolar también es un motivo muy importante para que los chicos decidan abandonar la escuela.
Sí, te diría que por lo que tenemos registro es uno de los principales motivos, porque muchos chicos con distintas problemáticas de trabajo, familiares, sin embargo a veces la escuela es el espacio donde ellos tienen para desarrollarse, para vincularse con amigos, y a pesar de no irles tan bien en la vida académica, digamos, en términos de nota, sin embargo continúan yendo a la escuela porque es su espacio y se pueden apropiar de ellos de manera vincular. Ahora, la deserción siempre comienza, en general, por el mal rendimiento en las materias. Y esto se explica de muchas cosas y muchas variables que hay que analizar. Porque a veces no es solamente que el chico, bueno, no presta atención o no se esfuerza lo suficiente y entonces no aprueba las materias. A veces, por eso hemos charlado alguna vez con ustedes también, lo que hay que repensar la escuela secundaria, de las estrategias didáctica para que los chicos aprendan, para que poder motivarlos, claro, en que los contenidos que se aprenden en la escuela son importantes para la vida que ellos van a desarrollar después. Esto es fundamentalmente la gran transformación y lo que va a hacer que retengan a los chicos en la escuela. El video simplemente es una excusa para instalar el tema. El video nos permite poder hablar de esto hacia el interior del sistema educativo, pero el verdadero cambio y los verdaderos efectos de las políticas que van a retener a los alumnos tiene que ver con repensar la práctica educativa. Y acá hay que ser muy claro y contundente. No se trata de pasar y aprobar a los chicos porque sí. Digo que esto en algún momento también se discutió. Digo, acá no se trata de incluir, e incluir es a que pasen todos sin saber. Porque esa es la mentira más grande y la exclusión más grande, que darles un título sin que tengan los contenidos que necesitan para defenderse en la vida. Acá se trata de buscar estrategias didácticas y herramientas pedagógicas que hagan que el chico aprenda lo que tiene que aprender, que esté lo que está establecido, pero que realmente pueda ser significativo ese aprendizaje y podamos brindarle las herramientas que él necesita.
Claro, Sergio, esta idea de cambiar la escuela secundaria para favorecer la identificación de los chicos con la misma, para que se queden en la escuela, para que aprendan, es un cambio cultural muy importante, que incluso, me imagino, también incluye a los docentes. Los docentes también tienen que modificar su idea de lo que es la escuela media.
Absolutamente. Miren, Argentina hace más de 10 años definió que la escuela secundaria es obligatoria. Entonces, ahí tenemos que trabajar con un paradigma nuevo, es que todos los chicos adentro de las escuelas, ese es un lema, ahora todos los chicos adentro de las escuelas aprendiendo, porque ese es el objetivo final que tiene la escuela. La escuela se pensó para el aprendizaje y a veces esto estuvo corrido de la escena, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que esforzarse, miren, tal vez uno hace un poquito de memoria y piensa en su escuela secundaria o en la escuela de nuestros padres, dice, miren, el buen docente era el que mandaba a todos a marzo, ¿no? Era el exigente que entonces nadie aprobaba y se iban todos a marzo. Y eso no es ser un buen docente, porque evidentemente no se registraron las herramientas pedagógicas para poder transmitir un contenido y que los chicos aprendan. Y acá no se trata de, ay, bueno, que no sepan la materia, total, yo los paso igual. No, tienen que aprender historia, tienen que aprender química, geografía o lo que fuera, pero yo como docente me toca encender las alarmas de qué está pasando, que estos chicos que tengo enfrente no están pudiendo registrar un contenido, porque no es falta de inteligencia. Los chicos salen de la escuela y saben manejar las redes sociales, saben manejar la tecnología, saben vincularse, muchos trabajan y lo hacen de manera muy bien. Bueno, si son inteligentes para todo eso, realmente pueden tener la concentración y las habilidades necesarias para poder aprender también un contenido, en este caso de alguna de las materias. Tal vez el mecanismo para aprender geografía no es estudiando capitales de memoria, pero sí poder vincular cómo la geografía influye en la economía, cómo la economía se generan, digo, a partir de cuestiones, principios matemáticos, y vincular todo el aprendizaje a partir de algún tema propuesto o de algún desarrollo distinto que puedan hacer los docentes.
Sergio, buen día. Noelia te saluda.
Buen día.
¿Cómo estás? Justamente yo te quería preguntar respecto al aprendizaje en torno a proyectos o a nivel interdisciplinario, si en la provincia se está empezando a manejar la posibilidad de poder llevar a cabo la educación media bajo ese estilo, porque sabemos que distintas jurisdicciones o también lo que es Ciudad de Buenos Aires se está empezando a pensar esto de educar a partir de proyectos a nivel interdisciplinario.
Sí, nosotros tenemos 600 escuelas en la provincia de Buenos Aires secundarias que ya comenzaron este año con un formato diferente en primer año, que tiene que ver con un trabajo de articulación previo que se realizó entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Piensen que en la provincia de Buenos Aires nosotros el séptimo grado, lo que antes los chicos transitaban, ya sí. Es nuestro primer año de secundaria. Entonces claro. Son chicos que recibimos. Entonces hay una articulación muy fuerte con primaria. Trabajan en función de como se señala ahora, de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través tal vez de estudiar el sistema solar, y pongo este ejemplo porque estuve en una escuela los otros días, toda la escuela aprenden todas las materias en función de aprender el sistema solar.
Claro.
Desde la literatura y las poesías y los relatos que existen en torno del sistema solar, hasta las distancias.
Sí, matemáticas, física,
hay todo. Absolutamente. Pero algo muy importante que viene de la mano con esto, y es el trabajo más fuerte que estamos haciendo con los docentes, no es solamente que se enseñe a partir de un proyecto o de una problemática, que es muy importante y eso está tal vez un poco más instalado, sino cómo se evalúa eso después.
Claro.
Porque también hay que ir de la mano de que si uno enseña aprendizaje basado en proyectos, tiene que poder evaluar en esa misma dinámica, ¿no? Porque sí. A veces se da que yo enseño de una forma y evalúo de otra, que es a veces el debate que se da con las pruebas internacionales o con distintas evaluaciones. Bueno, yo tengo que poder acordar de que la forma en la que enseño tiene que ser la forma similar a la que evalúo. Y acá estamos trabajando que esa evaluación se pueda dar colegiada entre los docentes, porque justamente si vamos a estar trabajando una temática que incluye varias materias, si bien el responsable de cada materia es el docente de la materia, pero la verdad es que la multiplicidad de mirada y el debate que se puede dar en eso nos está mostrando en estas escuelas que generan resultados positivos.
Bueno, Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, mira, te llamamos para hablar del video que ustedes están promoviendo, que le habla a los chicos y a las familias por el tema del abandono escolar, que se da mucho después de la vacación de invierno. Este lunes comienzan las clases después del receso invernal, y terminamos hablando, inmediatamente nos metimos en la problemática, en los cambios necesarios, en el futuro de la escuela media. Fíjate que es un tema, siempre digo, que la escuela media parece ser el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo y es el que más hay que apuntalar y reformar. Así que es un tema que está abierto y que seguramente te vamos a convocar más adelante, Sergio, para poder desarrollarlo con más tiempo y de la mejor manera.
Bueno, muchas gracias. Y es un tema además apasionante y yo creo que tenemos todos los que trabajamos en política educativa una gran oportunidad, que hay grandes consensos de que hay que avanzar con ciertas reformas. Entonces, a veces discutimos mucho, ¿no?, distintos temas, los argentinos en todos los temas discutimos, y en educación también, digo, esto es así, esto, bueno, pero en la escuela secundaria, que hay que ponerle el foco, que hay que poder trabajar en función de nuestros alumnos, hay un gran consenso de todos, y me parece que hay que aprovechar eso para hacer y avanzar en los cambios que se necesitan.
Bueno, ahí estaremos, y la pasión de la que hablabas la tenés, la contagiás, y bueno, y a todos nos pasa, a todos los que, de alguna manera, nosotros desde el periodismo, ustedes desde la gestión, los maestros enseñando, todos sentimos esa pasión por mejorar nuestra educación. Bueno, es una tarea que tenemos por delante y que nunca se va a acabar, porque siempre va a haber desafíos nuevos que afrontar. Sergio, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Al contrario, gracias a todos.
Un abrazo.
Que tengan un fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, nos estamos yendo, Noelia. El Bien Aprendido es un programa que se dedica a hablar de educación,
sí.
Básicamente, de los proyectos educativos, hablamos de lo que pasa dentro de la escuela y fuera de la escuela, le dedicamos mucho tiempo a la construcción del hábito de lectura de lugares, la Biblioteca Nacional, de la Fundación Leer, de lugares que no tienen nada que ver con la escuela, pero que sí influyen en la misma.
Sí.
Pero hay noticias, a mí muchas veces me preguntan por qué no hablamos, por ejemplo, de las paritarias bonaerenses. Digo que yo,
sobre de la este coyuntura.
Tema, claro, de este tema hablo en todos los programas que me invitan, por supuesto tenemos toda información. Pasa que aquí en Bien Aprendidos no metemos los temas de política gremial o de paritarias, porque si bien tiene que ver con el funcionamiento de la escuela, tratamos de dedicarle el espacio a proyectos educativos.
Sí, por supuesto.
Y experiencias educativas, y hablamos con los actores, docentes, maestros, alumnos, funcionarios.
Funcionarios, tal cual.
Y en este caso, de cualquier manera, hay que recordarles que en la provincia de Buenos Aires hay un conflicto.
Sí.
El gobierno de María Eugenia Vidal está proponiendo un 15% de aumento más el 1,7 en concepto de material didáctico, lo que daría un 16,7 que alcanzaría a cubrir la inflación del semestre y volver a sentarse en paritarias en agosto.
Sí.
Los gremios docentes rechazan esto, quieren un 30% más cláusula gatillo y posiblemente estén definiendo en estas horas un paro de 24, 48 o 72 horas para la semana entrante. O sea, no volverían las clases en el lunes o el martes que comienza la semana. Está difícil la situación en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que hay un tire y afloje. Es cierto que los docentes han recibido hasta ahora un 15%. La idea del gobierno de María Eugenia Vidal es ir aumentando unilateralmente,
progresivamente
al compás de la inflación, para que los docentes no pierdan salario respecto a la inflación. Los gremios docentes quieren cerrar una paritaria anual por un 30%, algo que está muy lejos de lo que ofrece la provincia, por eso el conflicto está latente.
Y que los alumnos no pierdan clases.
Esta es la información, sí. Sería el undécimo paro que se llevaría adelante en la provincia si se da el lunes. La verdad que lamentamos esta situación, pero bueno, esta es la información. La podés encontrar a lo largo de toda la programación en los servicios de noticias de Radio Nacional. Nosotros aquí lo que hacemos es hablar un poquito más de lo que pasa en la escuela fuera de la discusión gremial, pero te pasamos la información. No nos vamos. Hoy estuvo el Tano Salvatori en la Operación Tenga. Le mandamos un beso a Diego Rosato, que nos acompaña todos los sábados a la mañana. Y Noelia Funchera estuvo en la producción, como columnista, colaborando en la conducción, todo lo que usted sabe que pasa aquí en este programa, viene de la mano de ella.
Bueno, chau, Noé. Nos vemos.
El sábado que viene nos volvemos a reencontrar en esto que se llama
Bien Aprendidos.
Chau.